Nuestra serie se llama Hechos y no Palabras. Y hoy nuestro primer tema es empezar, porque hay que empezar por algún lado, hay que empezar por el principio. Este mes nos vamos a estar saboreando el libro de Hechos. Vamos a ver la vida de hombres y mujeres. Usted va a estar viendo ahí la vida de hombres comunes y corrientes haciendo cosas extraordinarias por una razón, porque estaban llenos del Espíritu de Dios. Y así puede ser nuestra historia, así como está ahí puede ser nuestra historia, su historia. Así puede ser su historia. Dios nos dejó este libro, el libro de Hechos, para que veamos lo que Él puede hacer en nuestra vida y lo que Él puede hacer con nuestra vida. Para eso está ese libro, no está de adorno o algo así. Todo el libro de Hechos se trata del plan de Dios. ¿Y cómo es que Él lo va realizando? Ese plan se llama Gran Comisión. Ese es el plan que está referido por Jesucristo en Mateo 28, verso 19 en adelante dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo, dice el Señor, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Así que ese pasaje en realidad resume todo lo que sucede en el libro de Hechos. Es lo que Dios nos dejó haciendo después de regalarnos la salvación. Una vez que nos dio la salvación, que ya sabemos que no es por obra, es por gracia, es por medio de Jesucristo. Él nos salvó para siempre, eternamente, no se pierde. Nos salvó para un plan, porque ha decidido usarnos, a usted, a mí, a todos. Ha decidido usarnos. Y por eso vamos a estar aprendiendo del libro de Hechos. Ahí usted va a estar aprendiendo cómo es que Él nos puede usar. Eso es ese libro. Y como vamos a ver, ahí no hay fórmulas secretas. No es así como una cosa rara y mística por ahí para algunos iluminados. No, no, ¿verdad? Y me gustaría, como vamos a abordar el tema de hoy, me gustaría que recordáramos, existe un botecito de aceite, no sé si todavía sale, pero es para lubricar bisagras, el aceite 3-in-1. ¿Lo conocen? ¿Todos lo conocen? ¿Lo han visto? Ahora hay otros de la competencia, pero el concepto es el botecito de aceite 3-in-1. Era para echarle aceite a las bisagras, para que aparatos funcionaran mejor en ciertos casos, ¿verdad? Aparatos que estaban trabados, oxidados, atascados. Le echaba un poquito de aceite y empezaba a funcionar bien. Las bisagras empiezan a facilito todo, ¿verdad? Eso nos va a ayudar a recordar esto que estamos hablando. Para nuestro crecimiento espiritual, para ser usados por Dios cumpliendo la Gran Comisión, hay que comenzar por el principio. Y vamos a empezar a ver el principio de las dos relaciones en uno. El aceite era 3-in-1, esto es el 2-in-1. Relaciones 2-in-1. Dos relaciones importantes, pero que están basadas en una relación básica, importante. Vamos a empezar a ver qué es lo que ocupamos para ser usados de una manera sobrenatural. Por eso necesitamos orar. En este momento vamos a orar y pedirle a Dios que nos enseñe, porque queremos empezar el año así como Él quiere que lo empecemos. Oramos. Padre, gracias. Gracias por todos los que estamos aquí. Nadie está aquí por casualidad, simplemente es tu deseo que nos expongamos a eso que quieres hablar a nuestra mente, a nuestro corazón. Por eso, Señor, te encomendamos nuestra mente, nuestro corazón. Señor, que tu Espíritu nos hable, traspase de lado a lado nuestro corazón, Señor, y nos muestre el panorama. ¿Qué es lo que tú quieres? Señor, qué rico es lo que nos espera en este momento para aprender de tu palabra. Qué rico, qué delicioso, Señor. Que tu Espíritu Santo venga y nos haga disfrutar esto. Para tu gloria, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hechos 1:1, el primer versículo de Hechos, dice así: en el primer tratado, o Teófilo, se refiere al Evangelio de Lucas. En el primer tratado hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Entonces el Señor Jesús dice ahí que Él comenzó a hacer unas cosas y luego las enseñaba. Y Hechos, el libro de Hechos, nos muestra a los discípulos haciendo lo mismo. Es decir, haciendo y enseñándole a otros a hacer, ¿verdad? A ser discípulos. Para entenderlo, esa dinámica del cumplimiento de la Gran Comisión, para entenderlo vamos a aprender un poco esto de las relaciones dos en uno. La clave para cumplir la Gran Comisión está en estas relaciones dos en uno. La relación con Dios, la primera, la más importante, esa es la base de las otras dos relaciones. La relación entre nosotros, unos con otros, y la relación con los de afuera. Todo se resume, todo tiene que ver con relaciones. El cumplimiento de la Gran Comisión tiene que ver con relaciones. Y estas tres relaciones, así que vamos a hablar de cada una de ellas. La relación de base, primero, la relación con Dios. Hechos 1:3. Dice que Jesús se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces el cuadro era este: Jesús había muerto y entonces ellos se entristecieron, se desanimaron, luego resucita a los 3 días y ¡wow! ¡Qué alegría! ¿Verdad? ¡Qué alegría poder verlo de nuevo, poder tocarlo, poder escucharlo! Y una vez que Él resucitó, dice ahí que el Señor hizo algo. Pasó tiempo con ellos. Y ellos pasaron tiempo con Él. Bastante tiempo. 40 días intensos, a solas con Él. Eso no era raro porque ya habían estado 3 años, antes de que Él muriera, 3 años también intensos de estar cerca de Él. En esos 3 años... Esos 3 años y los 40 días después de la resurrección, Jesús les enseñó algo muy importante, que la relación es la base. Y no solo es la base, la relación con Él, es una delicia, es una delicia. Entonces, Hechos, el libro de Hechos empieza mostrándonos que Jesús les enseñó que lo primero de todo es una relación intensa con Él. Y es que es así, es lógico. Entre más tiempo usted pase con Él, Él va a hacer que usted se parezca más a Él. Así de sencillo. Yo paso más tiempo con Él y Él se va a encargar de que yo me vaya pareciendo más y más a Él. Pasar tiempo con Él, con el Señor, de nuevo no es un misterio así como para alguna sociedad secreta o que ocupa una fórmula rara, no. Pasar tiempo con Él es tan sencillo como pasar tiempo en la palabra de Dios, oyendo su voz y luego, después, platicar con Él acerca de lo que Él me habló. Así de sencillo. No hay que complicar las cosas. Vuelva al cuadro. Ellos estuvieron con Él, 3 años. Y luego estuvieron con Él 40 días. Entonces, sin duda fue importante todo lo que vieron de Jesús ese tiempo, todo lo que oyeron de Jesús, pero lo más básico, más importante que poder verlo y poder oírlo era estar con Él. Estar con Él. Y aquí podemos reflexionar algo. Nada grandioso va a pasar en su vida, en la mía, si no pasamos tiempo intenso con Él. No va a pasar nada extraordinario, no va a pasar nada de ver. Es lógico, pero a veces como que lo pasamos por alto. No va a pasar nada importante en tu vida si no pasas tiempo intenso con Él. Y es Dios, o sea, ¿por qué verlo así como? No, estamos hablando de una relación con Dios. Él es fascinante, Él no es aburrido, Él es Dios, Él es Dios, es bien rico. Ahora bien, el diablo y todo su equipo ahí de mercadotecnia nos ha vendido la idea de que leer la Biblia, de que orar, pues como que es algo aburrido, como que no es tan importante, que es opcional. Claro, si al diablo le interesa exageradamente que no disfrutemos a Dios, a él le interesa que no nos relacionemos con él. Para él es muy importante, para el diablo es muy importante que usted y yo no nos relacionemos intensamente con Dios. Que si nos relacionamos con él, pues sea así, por encimita, de vez en cuando, más o menos. A él no le interesa ni le conviene. Solo póngase a pensar. ¿Ha notado usted, ha echado de ver, que no es tan fácil tener una buena relación con Dios? ¿Se ha fijado que no es tan fácil? Fácilmente algo nos distrae, nos obstaculiza, se nos vienen pensamientos, nos preocupa esto, nos molesta el otro. Y pasan cosas. O tal vez, se nos hace más fácil, un poco más fácil, pasar tiempo con Dios, pero más que todo para estar hablando de nuestros problemas, de nuestras cosas. Ay, sí, tal vez, Señor, estoy así, me siento así, ayúdame. Y es fácil, más o menos fácil pasar tiempo con él, pero para esa línea. Pero para que vayamos entendiendo esto. ¿Saben lo que es un compromiso? ¿Usted sabe lo que es un compromiso? Hay varios tipos de compromisos en general. Y casi siempre la palabra compromiso, estuve viendo en un diccionario, casi siempre lo primero que se asocia es a obligación. Estoy obligado. Por ejemplo, me comprometo o alguien se compromete a comprar una casa. Entonces ya hizo el trato, se compromete, ahora tiene que comprarla o tiene que venderla porque ya se comprometieron, ¿verdad? O en un trabajo. Se comprometió a entregar ese trabajo el jueves o dentro de 4 días. Ya se comprometió y cuando ve, ya va a llegar el día en que tengo que entregar eso, tengo la obligación de entregar esto porque si no se va a molestar, etcétera, etcétera. Casi siempre se asocia la palabra compromiso en esos términos, a una obligación. Pero Dios quiere que seamos hombres y mujeres comprometidos con Él. Pero no en esos términos, no en la sensación de obligación, de carga fría, una obligación fría. Más bien, el compromiso con Él es parecido al compromiso matrimonial. Compromiso matrimonial. Me gustaría que me presten un micrófono. ¿Cuántos están casados? Levanten la mano los que están casados. Ok, voy a escoger un voluntario a la fuerza. Solo para... ¿Ah? ¿Quién quiere? ¿Él quiere? ¿Crees? No, sí. No, esa es una pregunta sencilla. ¿Hace cuánto? Él es Luis, el esposo de Tere. ¿Hace cuánto te comprometiste a casarte con ella?
27 años y 3 meses.
Ah, cuidadito, para allá va, ¿verdad? 27, o sea, ya es una edad que uno la memoria, así, ¿verdad? Tiene poca memoria uno, ¿verdad? Pero, ¿te acordás cómo te sentías cuando le estabas ofreciendo matrimonio, el compromiso de que se casara y te ibas a casar con ella? ¿Cómo te sentías en ese momentito? ¿Emocionado?
Totalmente.
¿Temblores de alegría?
Totalmente.
Sí. A ver si ando el micrófono.
Emocionado, feliz, contento, quería estar con ella allí, que estuviera todo el tiempo, ahora también.
Ah, ok. ¿Y usted, Tere? ¿Se acuerda cuando él le dijo, ¿querés casar conmigo y nos comprometemos?
Sí, sí, me acuerdo.
Y emocionante, ¿fue ese momento?
Sí, súper.
¿Será que estrés? Sí. ¡Uy! ¡Qué bueno, 27 años, un aplauso! Ya me voy. No, le voy a preguntar aquí a César. César, ¿cuántos años tenés de casado? A ver si te acordás.
No me acuerdo. No. Mayo 24, ¿no? Que yo se me olvidé.
Ya van a ser 24.
Ya
excelente.
24, Dios lo permite.
Y ese momento que le dijiste a Ileana, cuando ibas para, no lo que le dijiste, no, sino voy para donde ella, le voy a decir, y ahí la tenés enfrente, ¿cómo te sentías?
Me sentía bien emocionado, me sentí descargado cuando le dije, porque era como dar un paso, así como cuando vas a saltar un gran abismo. Eso era bien,
estaba nervioso, emocionante, ¿verdad?
Emocionado.
Rico.
Yo creo que también un momento en que pones a pensar un montón de cosas, y yo creo que el deseo de que ya se cumpla, ¿verdad? Estás ansioso también, ansioso en la buena forma.
Ay, Liliana, ¿y usted? Cuando él le dijo, se quiere casar conmigo, no dijo nada, pero ¿cómo se sentía?
No dije nada. No dije nada.
Shock. La emoción. Fue algo rico, ¿verdad? Sí, otro. ¿Cuánto dijiste? 24 años. Sí, un aplauso para ellos. Ah, ese soy yo. Me falta pelo aquí. Hasta hoy me veo que me falta pelo ahí. No tenía conciencia de ese ojito acá. ¿Está bien? O sea que estoy pelón. Ah, interesante. ¿Verdad que es un compromiso bien diferente a, no, tengo que entregar tal trabajo, tengo que, no es así ese compromiso al matrimonio como, tengo que irle a decir que se case conmigo, o sea, voy cargado, no, es la emoción, la alegría, el compromiso con Dios, ese compromiso que Dios quiere es más parecido a ese compromiso matrimonial. Y por eso es que en Efesios incluso se hace la comparación Cristo-Iglesia con la relación de esposo-esposa. Y ese momento donde nosotros venimos y nos comprometemos con Dios a vivir para Él, a buscarlo, a tener una relación de enamorados con Él, eso es importante. Y eso es lo que estaba pasando aquí en el libro de Hechos. Es un compromiso, el compromiso matrimonial es un compromiso, y al igual que el compromiso de una relación con Dios, es un compromiso a una relación de por vida. De por vida. Ese es el diseño. Es para toda la vida. Y algo así es la idea de Dios en nuestro compromiso entre usted y Dios, entre mi persona y Dios. Usted se compromete a una relación especial, íntima con Dios, y ¿sabe qué? Usted es el que gana más, no es Dios, usted es el que gana más. Yo vengo y recuerdo ese momento hace varios años donde, Señor, hoy sí, ya me voy a dejar de cosas, de tal, ya entendí. Me comprometo contigo en esa relación y yo soy el que ha sido el ganador más en esta relación. Los discípulos entonces, después de esos 40 intensos días de relación intensa con Jesús, ¿sabe qué? Se acabó los 40 días, Jesús subió y ellos salieron comprometidos con Él de por vida. La relación intensa con Jesucristo produce una relación comprometida y buenísima con Dios por el resto de nuestros días. Si su relación con Dios no lo ha llevado a un compromiso de por vida con Él, un compromiso tipo matrimonio, no tipo los otros, es que usted aún no ha descubierto qué es una relación íntima con Dios. No, esa es la relación de obligación. Tengo que servir a Dios. Es que tengo que obedecer a Dios, es que tengo la compromiso tipo carga. Si la relación con Dios no te ha llevado a un compromiso matrimonial o de ese tipo con Dios, todavía te falta saber qué es la relación con Dios. Puede ser que estés necesitando un buen tiempo a solas con Dios. Y si fuera posible de 40 días, hágalo. De 40 días, imagina usted. Pero tal vez no pueda hacer los 40 días seguidos. ¿Qué tal si son 40 días, uno cada semana? ¿Qué le parece? Así barajados. Yo no sé, si puede agarrar de 10 en 10, 10 días intensos, excelente. Pero si no puede, por lo menos un día cada semana, un día intenso, una relación intensa con el Señor cada semana, por 40 días, 40 semanas, va a querer más. Le aseguro que usted va a pasarse de los 40 días. Pero la idea es que ese día usted viene y se aparta una hora, dos horas, tres horas de repente. Y usted, pero si usted empieza con dos horas, ir dos horas, y qué voy a hacer en ese tiempo yo ahí con la Biblia, y de qué voy a orar, solo que de los problemas. No, eso no. O sea, no sabe todavía lo que es disfrutar a Dios. Pero venir y decir, voy a apartar tiempo, puede ser un sábado, un domingo, puede ser en la semana que usted decide, bueno, no voy a ver televisión, no voy a ver redes, y le voy a apartar una hora, dos horas, el tiempo que me vaya, en estar intensamente cada día con Dios, por lo menos una vez a la semana, y pedirle ahí, por un lado dejarse seducir, pedirle ahí, Señor, prepárame, haz lo que querrás hacer conmigo, para que me uses, para que me hagas como ti, como eres tú, Señor. Entonces, qué rico es esos momentos. Señor, haz que yo me enamore de vos. Quiero que no quiero algo emocional o impulsivo. Quiero en realidad estar intensamente, que me seduzcas. Su relación con Dios debe de ser hechos y no palabras. No palabras, ¿verdad? No pinta. Que voy a poner ahí una cuestión bien pinta en Facebook. Su relación con Dios es de hechos y no palabras. Lea el libro de Hechos poco a poco, mientras estamos en esta serie, y usted va a verlos a ellos, a los discípulos. ¿Qué relación tenían con Dios? ¿Qué relación más rica y deliciosa? Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y algo bonito de la relación con Dios es que podemos tener la relación íntima, intensa, a solas con Él, pero también junto con otros. Que juntos disfrutemos al Señor nos va a llevar también a comprometernos juntos. Los hombres y mujeres que Dios usa, los hombres y mujeres que Dios transforma, los hombres y mujeres que Dios llena de deleite, de paz, de poder, son aquellos que tienen una relación especial con Él. Una relación tan especial con Él, con Dios, que los mueve al compromiso. Usted necesita eso. Usted necesita eso. Ya basta de una vida normal. Ya basta. No le cansa una vida normal. No le cansa una vida ahí que toda trabada o oxidada. Usted necesita el 3 en 1, el 2 en 1. El aceite ahí para sus bisagras. Para que se deslice y empiece a funcionar bien. Ya basta de vivir al promedio o bajo el promedio, pudiendo vivir a un nivel superior, pudiendo vivir a eso. Los hombres y mujeres, de hecho, eran, del libro de Hechos, eran normales, eran comunes y corrientes. Es más, algunos de ellos eran bajo promedio. Antes de su relación con Cristo, varios de ellos eran bajo promedio. Pero ¿qué tan diferentes son a lo largo del libro de Hechos, a lo largo del Nuevo Testamento, y al estudiarlo uno la vida de ellos, ve que qué diferencia fue por el resto de sus vidas? Eso está disponible para usted hoy. No le interesa. Todo lo bueno empieza por una buena relación con Dios. No desee que alguna cosa sea buena o mejore sin la relación con Dios. Todo lo bueno empieza por una buena relación con Dios. Así que empiece este año dándole la prioridad más alta a su relación con Dios. Como dicen por ahí, usted, Dios, no sé, piénsalo. Piénsalo. Ahora bien, la buena relación con Dios, por fuerza, de manera lógica, natural, va a repercutir en dos relaciones más. Sin la relación con Dios, estas dos relaciones no van a alcanzar un nivel sobrenatural. No lo van a hacer. Eso es lo que vemos en Hechos también. Así que la segunda relación es la relación entre nosotros. Cuando yo digo nosotros, me refiero a todos aquellos que tenemos en común estas cosas. Uno, que el Señor nos salvó. Nos salvó y por pura gracia, no por obras. Y para siempre, con una seguridad de la salvación. Nosotros también se refiere a aquellos que ahora que ya somos salvos, el Señor nos ha juntado en la misma iglesia. Él nos juntó en la misma iglesia. Y encima de eso, nosotros somos aquellos que Él nos ha dado la misma tarea. La misma tarea, la gran comisión. Entonces vemos lo siguiente, en el libro de Hechos. Vemos que el Señor se les apareció a los discípulos y los juntó. No solo en Hechos, desde los evangelios vemos que se va donde Mateo, van del otro, y los va agarrando y los va jalando y los va juntando. ¿Y cómo se llama? Cuando a Jesús lo arrestaron, todos los discípulos se la dieron, ¿verdad? Se perdieron, se fueron. Jesús murió, estaban ahí todos bajados. Resucita y de nuevo, otra vez los jala, los vuelve a unir. Pero esta vez los juntó y los unió para siempre. Para siempre, a otro nivel. Y así es la historia con Jesús. A la inmensa mayoría de ustedes que están acá, yo no los conocería si yo no hubiera confiado en Cristo. Y si ustedes no hubieran confiado en Cristo. Simplemente no los conocería. Ni siquiera mi esposa conocería. Mucho menos a mis hijos. Si no hubieran confiado ustedes en Cristo y yo, si yo no hubiera confiado en Cristo. Eso es lo que sucedió. Él nos trajo a la iglesia de diferentes maneras. Nos trajo acá, uno por uno, y nos unió. Nos unió por la eternidad, para siempre. Ninguno está acá por casualidad, sino por el deseo de Dios. Yo no vine aquí solito. Él me trajo. Él me trajo a ustedes. Y a usted lo trajo a nosotros. A Él y a nosotros. Él nos juntó. Tengo que aprender a verlo así. Él nos juntó aquí. Es bien interesante que entre los discípulos de Jesús, aquí en los evangelios, en los hechos, había gente que nunca se hubieran juntado. Por sí mismos nunca se hubieran juntado. Había alguien que era pro gobierno de Roma, como Mateo, y al mismo tiempo había alguien, digámoslo así, de izquierda revolucionaria, como era Simón el Celote. Jamás se hubieran juntado ellos, por su cuenta. Habían pobres y pescadores, ¿verdad? Como Pedro, como Andrés. Y luego Dios, el Señor, los juntó a ellos con alguien rico, digamos así, como Pablo, o alguien también de clase alta como Lucas, que fue el que escribió Hechos. Nunca, nunca se hubieran juntado por sí mismos, ni en sus sueños. Similar aquí entre nosotros. Habemos de toda edad, de todo tipo, de todo modo. Que probablemente nunca nos hubiéramos juntado, ni conocido siquiera, la mayoría. Pero Él nos juntó para lo mismo que en este tiempo. Él juntó a Mateo, con Lucas, con Pablo, con Pedro, con todos ellos. Él los juntó para hacer el grupo que trastornó el mundo. Hechos 1:17-6. Se refirieron así a todo ese grupo que les acabo de describir. Esos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Entonces, no crea que el Señor no nos juntó para lo mismo. Me trajo a mí, lo trajo a usted. Ya adivinó para qué, ¿verdad? Para que trastornemos al mundo entero. ¿O para qué? Para que venga gente. Qué bonito. Él no lo trajo para eso. Entonces, ¿y cómo? ¿Cómo es que vamos a trastornar el mundo entero? Con nuestra relación intensa con Él y con la relación entre nosotros. El tipo de relación que esa relación con Él provoca entre nosotros. Hechos 2:42, fíjese cómo, qué efecto tenía. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor. Compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a la iglesia a los que iban siendo salvos. O sea, después de esos 40 días, aquellos discípulos salieron y pasaron muchas cosas juntos. Y cada día, dice ahí, que el Señor traía a otros. Los salvaba, los unía. Antes eran unos extraños, a los pocos días ya eran muy unidos. El Señor los trajo a la iglesia para un nuevo tipo de relaciones. El tipo de relaciones que Dios desarrolla entre nosotros es bien especial. Nos hizo hermanos. Y hermanos no es una palabra así como un término religioso, ¿verdad? O solo un término. Algunas iglesias tienen la costumbre de tratarse unos a otros. ¡Hey, hermano! ¡Hola, hermano! ¡Hola, hermana! ¿Y cómo se llama? Pero le dice hermano o hermana porque no se acuerda cómo se llama. Entonces sale más barato y dice, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? A ver, ¿cómo es que se llama este tipo? Entonces no se trata de si le digo o no le digo hermano o hermana, que hay que decirnos, es bien rico, es bien bonito, sobre todo si lo tenemos consciente. Así que no es una palabra así religiosa, eso es lo que somos. Mire a su alrededor, por favor, mire a los lados. Esa es su familia, esos son los hermanos. Dios lo juntó, Dios a ese también, sí, a ese también. Aquella que está allá también, sí, a ella también. Ese que está allá arriba hablando también, sí, yo también. Yo también. Usted y yo somos hermanos, pero de verdad, hermanos de sangre, la sangre de Cristo. Somos hermanos para siempre. Por otro lado, yo solo jamás, así, jamás haría algo realmente grande en esta vida. Solo chucherías haría, pero algo realmente grande no lo haría. Usted tampoco. Algo así que trascienda, enorme, grandioso, no lo podemos hacer por nuestro lado. Pero Dios nos juntó para eso, para eso. Somos como las piezas de un rompecabezas. Imagínese usted, estamos por ahí y mira una pieza de rompecabezas. O está aquí una pieza de rompecabezas. No tenemos sentido por separado. Así como las piezas de un rompecabezas. Usted la mira y dice, ¿y esta qué será? La esquina. Ya. Y no le dan nada de información prácticamente. Ver una piececita ahí es igual. Juntos, usted y yo, juntos es que mostramos el cuadro que Dios quiere mostrar. Su gloria, su poder. Pero juntos es que vamos a poder mostrar ese cuadro. Recuerde, usted y yo somos como piezas de rompecabezas y Él, cuando las junta, alista, se hace algo buenísimo. Entonces, pero, de nuevo, no hay que olvidarse que hay alguien súper interesado que usted y yo no tengamos buenas relaciones, que no sean relaciones fuertes aquí entre nosotros. Él puede causar problemas unos con otros. Él puede causar que haya algún resentimiento, que alguien nos hiera, que alguien nos falle. Él puede hacerlo. El diablo puede causar ese tipo de cosas. Por eso es que el Señor dejó de antemano, ¿verdad?, el antídoto y dijo, perdónense unos a otros. ¿Cómo yo los perdoné? Antes de que sucediera, ya les dijo, miren, ustedes perdónense como yo los perdoné. Entonces, Dios quiere que nos comprometamos al tipo de relación que Él nos manda que tengamos entre nosotros. Que nos comprometamos. Compromiso tipo matrimonio, ¿ok? Así, emocionante. Uy, qué emocionante, qué rico. Juntos, unidos, ayudándonos, perdonándonos, edificándonos, cuidándonos. Yo solito no voy a poder. Los necesito a ustedes, ustedes me necesitan a mí, nosotros necesitamos a aquellos. El diablo quiere que no estemos unidos. Él buscará que usted se quede por lo menos a un nivel ahí medio superficial, o que usted no tenga relaciones tan edificantes. Dios quiere, por otro lado, que usted avance, que esté avanzando a relaciones profundas y constantes. Usted puede estar aquí 10 años, 20 años, viniendo, y si no tiene relaciones, va a tener un X crecimiento, un X impacto, un X beneficio. Y si usted tiene 5 años, 10 años, teniendo el tipo de relación que Dios quiere que tengamos, ¿verdad? Edificantes, perdonando, pasando por alto, ayudándonos, cuidando, etcétera, etcétera, etcétera. El efecto en nuestra vida va a ser otro. Muy bueno. Muy superior. La relación entre nosotros es para crecer en ser discípulos, en ser un poco más maduros cada vez, que unos nos enseñen a otros a obedecer a Cristo. Me gustó el capítulo que estamos leyendo, el capítulo de hoy en Ruth, capítulo 1, verso 16, muestra a Ruth haciendo un compromiso en una relación, ¿verdad? Y dijo, le dijo a su suegra: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y es una frase que yo dije, no lo dije así, pero viendo para atrás, yo recuerdo cuando a mí un hermano aquí en la iglesia me explicó el evangelio, confié, fui salvo, y de repente pues ya empezar a aprender más, y me enseñó más. Y no lo dije con esas palabras, pero sí sucedió eso. El que a este hermano en mi corazón yo dijera, tu pueblo, es decir, este pueblo, tu pueblo va a ser mi pueblo, y tu Dios va a ser mi Dios. Un compromiso que yo disfruto ahora cada día. Hagamos este tipo de compromiso entre nosotros. Resultado del compromiso es la relación con Dios. Que Dios sea el centro y el punto de referencia de cómo debe ser nuestra relación unos con otros. Por cierto, todo esto que acabo de decir aplica también a nuestras familias, a las relaciones en nuestra familia. Muchos o bastantes aquí tenemos la bendición de que toda nuestra casa es parte de la iglesia. Son hermanos también en Cristo. Otros pues están orando por eso y esperamos que suceda eso. Pero ahí, en la familia, también Dios quiere que tengamos relaciones tipo Hechos, el libro de Hechos, de ese tipo. Nuestra relación entre nosotros debe de ser de hechos y no palabras. Así es el amor. Así es el amor. Comprométase entonces a una relación con los hermanos, una relación del tipo de relación que Dios quiere. Y entonces nos lleva a la tercera relación, la relación con los de afuera. ¿Y qué quiere decir con los de afuera? Los de afuera, estoy significando los que no son salvos o los que no son de la iglesia, que no están, que están fuera. Desde el comienzo del libro de Hechos se ve bien definida esa relación. ¿Cómo es que debe ser esa relación? Hechos 2, también varios versos, dice que todos los discípulos, toda la iglesia de ese momento, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Y dice que la gente los oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué les oían hablar? Las maravillas de Dios. Y después dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos, sean salvos. Desde ahí se echa de ver cuál era el efecto de la relación con Dios que causaba en su relación con los de afuera. ¿Cuál era ese efecto? Que nuestra relación con los de afuera debe de ser para que ellos sean de adentro, para jalarlos para adentro, para que se vuelvan parte de nosotros. Ese es el tipo de relación que Dios muestra aquí que debemos de tener hacia los de afuera. Y nosotros vemos ahí en el libro, vemos a los discípulos hablando de Cristo, dando el evangelio, y enseguida empezaban a discipular a la gente. Pues a eso nos mandó el Señor, a eso los mandó a ellos, a eso nos mandó a nosotros. Ya el Señor les había dicho unos días antes, ustedes son la sal y la luz de este mundo. Ustedes son la sal de este mundo, no son el azúcar de este mundo, son la sal de este mundo. Ya que algunos se creen azúcar, ¿no? Pero eso solo es posible con nuestra relación con Dios. Y mucho ayuda para ser luz y ser sal en este mundo, mucho ayuda nuestra relación unos con otros. Para eso es la iglesia, para que nos capacite, vengamos a capacitarnos a poder ir a ganar personas en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la calle, en todo lugar, en cada reunión de iglesia general, de grupos, reunión con hermanos, en cada reunión podemos ser fortalecidos. Vamos a cargar pilas ahí y de ahí vamos para afuera a la acción. Nuestra relación afuera es con el Evangelio, con nuestro buen testimonio, nuestro testimonio. Cada cosa que usted aprenda acá, usted puede agarrarla, la pone en práctica en su vida y así usted va a ser de influencia a otros. Y eso le va a abrir las puertas para que usted también le enseñe eso a otros y le empiece a hablar de Cristo a otros y el Evangelio y todo allá afuera. Así que hoy queríamos, para empezar la serie, sentar esa base, dejarles ese panorama general y a medida que estudiemos el libro de Hechos, vamos a ser fortalecidos. Empiecen a leer Hechos. Estos dos meses vamos a estar aprendiendo juntos. Lea y fíjese. Fíjese en eso a medida que esté leyendo. Todo el cumplimiento de la gran comisión, del mandato de la gran comisión, descansa en esas tres relaciones. Una buena relación con Dios, que lo lleva a uno a una buena relación con los hermanos, unos con otros, y al mismo tiempo esa relación buena con Dios nos lleva a una relación clara y definida para con los de afuera. Una relación de ganarlos, para incorporarlos, para influenciarlos. Termino con estas preguntas, después de oír todo esto. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está? Empiece hoy a hacer algo más. No se contente con poco. Si usted tiene poquita relación con Dios, va a tener poquitos efectos. No va a percibir nada sobrenatural ahí en su vida. ¿Cómo está su relación con los demás aquí en la iglesia? Si hay que perdonar, perdón. Si hay que soportar, soporte. Júntese más. Haga más cosas para Dios junto con otros. A la vez, al mismo tiempo, tenga relaciones bíblicas con su familia. ¿Y cómo está su relación con los de afuera? ¿Ah? Gane más gente para Cristo y pula, sáquele bastante brillo a su testimonio para que pueda ser una herramienta útil allá afuera. No se aleje de estas tres relaciones. No se aleje, no descuide su relación con Dios. No se aleje de la relación con los hermanos. No se aleje de una relación con los de afuera de tipo ganarlos, jalarlos para adentro. No se aleje de eso. Y usted va a ver que este año va a haber resultados sobrenaturales en su vida. Va usted a ver el libro de Hechos haciéndose realidad en su vida. Conclusión, comprométase a cuidar y disfrutar su relación con Dios. Comprométase a disfrutar la relación con los hermanos. Y comprométase a ganar e influenciar en su relación con los de afuera. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor, lleno de gracia y nos quieres usar de una manera sobrenatural. Pero quieres que entendamos que todo, Señor, todo se sustenta en esas tres relaciones. Primero, todo se sustenta en la relación contigo. Y eso sostiene a las otras dos relaciones. Le da sentido, la dirige nuestras relaciones entre nosotros y las relaciones con los demás, con los de afuera, Señor. Enséñanos. Queremos disfrutarte y queremos experimentar que nuestra vida sea de hechos y no palabras. Para tu gloria, Dios. Para tu gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y a la acción, ¿verdad?